Seguimos en este debate en Voces RCN con nuestros invitados esta noche, el doctor José Miguel Santamaría, presidente de la Corporación Siglo XXI, el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, quien es gerente de la campaña del NO del Centro Democrático, el concejal progresista de Bogotá, Holman Morris, y el doctor Guillermo Reyes, ex viceministro de Justicia y ex magistrado. Y quiero preguntarles en esta parte por unas declaraciones que entregaron en las últimas horas el fiscal Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que los delitos que ingresen con posterioridad a la vigencia del acuerdo de paz serán investigados por la justicia ordinaria. Esto generó un choque de interpretaciones en diferentes sectores, comenzando por el gobierno, pasando por las FARC, y lo que hemos conocido es que en las últimas horas el presidente Santos se ha reunido con el equipo negociador y muy seguramente habrá un pronunciamiento oficial en torno a la famosa fecha del día D, que eso permitiría activar las investigaciones a las que se refiere el fiscal y también, por supuesto, la movilización de los guerrilleros hacia las zonas de concentración. Pero esto fue lo que dijo el día de hoy el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien hizo una reiteración sobre su pronunciamiento.
Pero si hay algún ataque sería a los acuerdos que ellos celebraron, porque lo que hemos manifestado ayer es justamente el contenido de los acuerdos convenidos entre las FARC y el gobierno. Recuerden ustedes que el punto número 9 del capítulo de jurisdicción especial de la paz dice que esa jurisdicción solamente conocerá de los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del acuerdo final, lo que quiere significar que con posterioridad a dicha vigencia se recupera la competencia plena de la jurisdicción ordinaria y por lo tanto de la Fiscalía General de la Nación. No sé si tengan reservas, es contra los acuerdos que ellos celebraron y que firmaron apenas hace dos días.
Él refiriéndose a unos mensajes a través de Twitter de Jesús Santrich, quien hiciera parte del equipo negociador de las FARC en La Habana. Pero se ha referido Enrique Santiago, quien fuera asesor jurídico de la guerrilla, el abogado español, en torno a este tema, la fecha, el famoso día de desde cuando comenzaría a entrar en vigencia los acuerdos. Esto fue lo que dijo.
El día de está absolutamente fijado de forma clara en los protocolos de dejación de armas, concretamente en el sexto de los protocolos, donde el día D se define como el día de entrada en vigor del acuerdo final. Ocurre que por el calendario legislativo que se ha acordado para la implementación, pues afortunadamente la entrada en vigor del acuerdo final va a coincidir con la entrada en vigor de la ley de amnistía, con lo cual coincidirán el inicio de la dejación de armas con la entrada en vigor de la ley de amnistía, pero no es que la guerrilla lo esté condicionando, es una coincidencia a la vista del acuerdo de implementación. No hay ninguna discusión en que el inicio de la dejación de armas, como no puede ser de otra forma, comenzará cuando entra en vigor el acuerdo final. Nadie podría imaginarse que se iniciara un proceso de dejación de armas sin que hubiera acuerdo final en vigor, evidentemente.
Pero lo cierto es que el jefe negociador del gobierno, también en Cuba, Humberto de la Calle, ha salido en respaldo de las declaraciones del fiscal y esto fue lo que dijo hoy.
Si las FARC, al crear su partido político y obtener personería jurídica, si ese partido usa bienes ilegales, pierde la personería. Entonces dijéramos, ahí tenemos el escalonamiento de lo que se ha dicho. Ahora, hace 5, 6 días u 8, el fiscal general, estando en Washington, y ayer hizo una manifestación diciendo que el Estado continuará en esa persecución. Luego me parece que los instrumentos están allí. Las FARC deben entender, tienen que reparar. Me parece que la pregunta es legítima y todos los colombianos debemos seguir en esta ruta.
Eso es lo que ha dicho Humberto de la Calle. Le pregunto inicialmente al doctor Reyes. ¿Tiene razón el fiscal en sus declaraciones? ¿Estamos frente a un problema de interpretación del gobierno y también de las FARC?
Pues yo lo que creo, Alejandro, es que se han magnificado las declaraciones del fiscal. El fiscal no ha dicho nada diferente a lo que supone la entrada en vigencia de los acuerdos. Lo que pasa es que no tenemos y no ha quedado muy en claro que lo que se firmó en Cartagena está supeditado a la decisión el próximo domingo en el plebiscito. Y una vez entre en vigencia el plebiscito, el fiscal lo ha advertido, entrará en vigencia la justicia de paz para juzgar los delitos cometidos durante la época del conflicto. Y los delitos que se cometan después de la entrada en vigencia, si es que el plebiscito es aprobado, pues serán de la competencia de la fiscalía. Eso es lo que yo estimo que se ha magnificado, cuando no es más que reafirmar las competencias de la jurisdicción de la paz y del otro lado de la justicia ordinaria.
¿Se ha magnificado, como dice el doctor Reyes, doctor Juan Carlos Vélez?
Pues a mí me parece que el fiscal lo que está haciendo es unas advertencias muy claras frente al tema de la entrada en vigencia del acuerdo y las obligaciones que tienen las FARC. Ahí hay algo que no sé si lo estoy malinterpretando al señor Enrique Santiago, porque es que él viene diciendo que la entrega de armas se hará, o la dejación de armas comenzará a hacerse después de la aprobación de la ley de amnistía. Yo tengo entendido que la entrega de armas o la dejación de armas iba a iniciar 5 días después de la firma del acuerdo, el próximo sábado. Así que me parece muy grave que vamos a ir a votar el plebiscito con las FARC armadas. El lunes, según el fiscal, tienen que desmovilizar a los niños. Son 3.000 niños que dicen tener las FARC, 4.000. Yo no sé cuántos, porque ahora aparecen apenas 5.750 hombres armados en las FARC, según las cuentas que les dieron ellos, que les dio las FARC al ejército.
Al general Flores.
Al general Flores. Nosotros pensamos que eran más, o sea, que esa política de seguridad democrática como que funcionó más de lo imaginado. Pero tenemos 2.000, entonces 2.500 niños, la tercera parte de las FARC, o 2.000 niños, son niños menores de edad. Yo pregunto cuándo los van a devolver, porque si el fiscal dice que a partir del lunes tiene que devolverlos y se demoraron 8 meses, ¿cuánto, doctor Santa María? Como 8 meses para devolver 6 niños. Usted se imagina cuánto se van a demorar para devolver los 2.000, 2.500 niños que tienen la FARC. Ahí viene una situación muy complicada, por eso lo mejor es votar no en el plebiscito.
Pero si vota por el no, entonces no van a devolver los niños. Por eso es bueno votar por el sí.
Claro que los tienen que devolver. Entonces, es que ganando el sí y ganando el no, tienen que devolverlos de todas maneras. Lo que pasa es que ganando el no los devuelven más rápido.
Doctor Holman Morris.
No, yo creo que se han malinterpretado las declaraciones del fiscal general de la nación. A todo el mundo tiene claro, y todos tenemos en la cabeza, que después de firmado el acuerdo, si las FARC llegan a cometer delitos, estos delitos van a la justicia ordinaria. Eso no cabe la menor duda. Pero, digamos, el enredo donde empiezan a enredar, a hacer el juego, es a decirle, a ponerle plazos a una cosa que todavía aún no tiene plazos. No tiene plazos. Es decir, la entrega de los bienes, la misma entrega de los niños. Entonces, eso me parece muy complicado. A mí sí me llama la atención por qué el fiscal, faltando 72 horas para la votación, donde se ha generado mucho ruido en el país, donde el Centro Democrático, y lo digo con todo el respeto, donde el Centro Democrático ha hecho una campaña de desinformación impresionante. Si uno se pone a escuchar con cuidado las diferentes pautas publicitarias, pues me parece que son desafortunadas en el momento en que las dice el fiscal general de la nación, y aquí surgen las suspicacias. ¿A quién termina haciéndole el juego el fiscal general de la nación cuando la gente está esperando la mayor tranquilidad y la mayor claridad para ir a votar el próximo domingo? Eso es lo que me llama la atención. Por supuesto, estoy de acuerdo con la apreciación del fiscal. Si las FARC cometen delitos después de amnistiadas, de entregadas las armas y después de haberse convertido en partido político, pues obviamente tienen que ser perseguidos. Además, pero yo también quiero hacer, digamos, también quiero hacer claridad sobre lo siguiente. Las FARC han dicho, van a entregar los bienes, van a entregar los niños. Además, al convertirse en partido político, eso es un hecho público, va a estar de cara a la ciudadanía de todo el país. Es decir, que si de la noche a la mañana aparecen con bienes y con cosas, pues obviamente ahí va a estar los ojos de la opinión pública y de los entes investigadores. Y para terminar, durante, como lo dice el doctor Vélez, que fue tan buena la seguridad democrática. Yo no creo que haya sido tan buena, doctor Vélez. Es decir, durante ocho años, la seguridad democrática combatió firmemente a las FARC. No los derrotaron. Tampoco en esos 8 años sirvieron para que hoy le digan al país dónde están los bienes y los paraísos fiscales de las FARC. Y tercero, yo sí quiero decir que también esa seguridad democrática sirvió para haber convertido el DAS no en un aparato que persiguiera la delincuencia, sino convirtieron el DAS en un aparato para perseguir al opositor político.
Concejal, volviendo a la idea que decía del fiscal, ¿usted cree que podría estar intentando entorpecer la campaña por el sí? Además, lo digo porque a comienzos del mes de septiembre llamaba mucho la atención que desde Estados Unidos él solicitara o insistiera en la aspersión para los cultivos ilícitos, lo cual también era un tema que estaba en desacuerdo de alguna forma las FARC con el gobierno en los acuerdos.
No solamente, ojo con esto, no solamente las FARC ha estado en desacuerdo con la fumigación, aspersión aérea de cultivos ilícitos. La comunidad científica también. El movimiento ambientalista también. Es que nadie con tres dedos de frente en el mundo científico, en el mundo ambientalista, nunca estuvo de acuerdo con la aspersión aérea con glifosato, que está probado los daños y las repercusiones que hace, no solamente sobre el cultivo de coca, sino con todos los cultivos de pan coger, como sucedió durante muchos años en los territorios donde se cultivaba coca. Yo no quiero entrar a calificar, si me pides, si está entorpeciendo o no el fiscal las negociaciones, el acuerdo de La Habana. Yo creo que está haciendo unas declaraciones, eso sí, desafortunadas y a destiempo. Bienvenidas esas declaraciones y afirmaciones con las que, repito, yo estoy de acuerdo en el caso de perseguir el delito después de los acuerdos si se llega a cometer, pero creo que no era el momento para hacerlas.
Doctor Santamaría.
Sí, a mí me gustaría hacer estos comentarios. Lo primero, es claro que hoy en día la fiscalía, a mí personalmente, me genera más confianza. Venimos de una fiscalía bastante diferente, y que fue una fiscalía que fue preponderante en las últimas elecciones. Si nos acordamos el tema del hacker, nos acordamos todo ese tema, fue un tema bastante complejo que en este momento no está. Tercero, yo creo que el anuncio es muy bueno, pero es bastante peligroso. Y yo hago una pregunta acá para las personas que saben más del tema que yo. Vamos a suponer un guerrillero o una persona que tenga un bien y que de alguna manera dentro de su proceso de entrega no lo entrega. La fiscalía va a poder encuentra ese bien después. ¿Qué va a pasar?
Yo le respondo.
¿Qué va a pasar?
Yo le respondo, doctor Santamaría, porque eso está estipulado en los acuerdos. Primero, en el Tribunal Especial de Paz, y ojo con esto, Alejandro y queridos oyentes, no solamente las FARC tienen que ir a esa jurisdicción especial de paz a declarar sus bienes, ojo con esto, son todos los involucrados en el conflicto armado en Colombia, desde civiles, llámese empresarios, en fin, militares y guerrilleros de las FARC. Las personas que no confiesen allí, que no digan toda la verdad sobre su participación en el conflicto armado en Colombia, aquel que se le olvidó, que yo tenía una mansión, pero se me olvidó decirlo, se me olvidó contarlo, inmediatamente pierde los beneficios y entra a la justicia ordinaria.
Eso es lo que digo, porque es que ellos en algún momento ellos han dicho que no tienen plata, ellos han dicho que no tienen bienes, entonces ahí estamos llegando a una sin salida. Por eso es que digo que es peligroso. Es que lo que pasa es que por el afán de cerrar al final, por el mismo lío que yo vengo diciendo, es que más importante que este proceso de paz es el 8 de octubre que venimos a la reforma tributaria. Es que si no hay reforma tributaria y no pasa la reforma tributaria, acá viene un tema complicadísimo. Es que el déficit de cuenta corriente está en 30 billones de pesos y se necesitan no sé cuántos billones más para esto. Entonces, acá viene un tema complejo. Aceleraron los acuerdos, yo no sé si bien cerrados o mal cerrados, pero acá el afán no queda sino el cansancio. Y yo creo que quedaron unas partecitas abiertas, y de alguna manera el fiscal está abriendo la venita y abriendo la herida, diciendo, oiga, acá qué está pasando. Y cada viaje que va a Estados Unidos, el fiscal llega y llega con más perlitas.
Pero desautorizado también desde los Estados Unidos, porque los Estados Unidos también desde allá dijeron, no estamos de acuerdo, los mismos Estados Unidos, no estamos de acuerdo con la fumigación por vía aspersión aérea y glifosato en Colombia.
Sí, pero yo, bueno, sobre el tema de la aspersión, entonces, Moicho, yo no sé si tienen los datos de cuánto glifosato. Se utiliza en el país en todos los cultivos de pan coger. ¿Cierto? Entonces, pues, es un tema de fondo, pero el caso es que lo que no se está haciendo de aspersión aérea no está funcionando, y hoy nadamos en coca.
Yo quería, Alejandro, y a los colegas acá en la mesa, volver a insistir en lo mismo. Es que lo que hoy dijo el fiscal, hay que colocarlo en el entorno. ¿Dónde y cómo lo dijo? Lo dijo en el evento de la jurisdicción constitucional, ratificó lo que ya había dicho Humberto de la Calle. A mí lo que me parece es que esto tiene como un tufillo político. ¿Por qué le estamos sacando las declaraciones del fiscal lo que no tiene? El fiscal está ratificando lo que dicen los acuerdos. Y es que
si siguen
delinquiendo, convoca una rueda de prensa, emite un comunicado y se refiere a que tendrían que haber entregado los bienes, haber hecho la entrega de los niños, también donde están las plantaciones de
claro droga. Pero eso es parte de lo que él tiene que hacer como fiscal general de la nación, es advertir que todo eso que hace parte de esos acuerdos y la violación de los mismos será combatido por la justicia ordinaria.
Doctor Juan Carlos Vélez.
Sí, no, yo quisiera hacer un comentario con respecto al narcotráfico, y es que pues el tema del glifosato es un debate que vamos a mantener durante mucho tiempo. Sin embargo, aquí los ambientalistas han salido a contradecir o a criticar el uso del glifosato en la erradicación de los cultivos de coca, pero poquitos han venido a denunciar el daño ecológico que le viene causando la coca al país, o sea, la deforestación que ha generado la coca, la contaminación de las quebradas, de las fuentes de agua que genera en los laboratorios de cocaína en muchas partes del país. Y ahora me preocupa más porque, como quedó este acuerdo entre las FARC y Santos, es que no vamos a poder seguir erradicando coca. O sea, que ya la discusión del glifosato hay que prácticamente dejarla así, porque la erradicación de coca en Colombia tendrá que ser con acuerdos con las comunidades. Es decir, hay que acordar con la comunidad si se puede erradicar o no la coca, si se puede utilizar glifosato, si se puede hacer erradicación manual. Y eso va a ser muy difícil. Mire, les cuento lo que sucedió en Antioquia, municipio briseño. Se supone que va a ser el municipio piloto para los programas de erradicación de coca. 95% coca, 5% café. Fue el ministro Pardo y otros más. Llegaron allá, hablaron con la Asociación de Cultivadores de Coca, con personalidad jurídica. Ya pues mira dónde hemos llegado. Y entonces se fueron, contaron su cuento, y cuando llegaron los segundos o los terceros de los ministerios, los señores de la Asociación de Cultivadores les dijeron que ellos estaban de acuerdo con el programa de erradicación, de sustitución de cultivos, y que por qué no iniciaban con el proyecto del cacao, que sería una alternativa importante para sustituir los cultivos de coca, pero que ellos sí iban a tomar el tiempo suficiente para analizar, cuando ya entrara en producción el cultivo de cacao, si era más negocio, o la coca o el cacao. Si la coca seguía siendo mejor negocio, pues que seguían en la coca. Ese tema va a ser muy difícil, y como quedó en estos acuerdos, tengan la seguridad que aquí se viene una expansión grandísima de los cultivos de coca en el país, y por ende un problema de violencia producto del narcotráfico, que es lo que van a generar estos acuerdos.
7:57, hacemos una pausa y ya regresamos para continuar adelante en este debate en Voces RCN.
Voces RCN.
Llegó el poder de una pickup en la nueva